quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes? Bienvenidos a este espacio de conversación en la radiodifusión chilena, en la Radio Nuevo Mundo, su extensa red a través de todo el país, desde Iquique a Punta Arenas, radios asociadas y también por internet, www.radionuevomundo.cl. Hoy tenemos a un gran destacado personaje de la radiodifusión chilena. Seguramente muchos de ustedes lo van a recordar cuando demos su nombre. Él lleva muchos años fuera del país, especialmente en México, desde el año 55 aproximadamente. Estamos junto a Raúl Centeno. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bienvenido a Nuevo Mundo.
Estoy recuperándome de un accidente bastante serio. Y pues me siento muy, muy a gusto en mi tierra. De nuevo, aunque encuentro tan distinto todo, que es como otro país, ¿no?
¿Para mejor o para peor?
Hasta aquí, salvo el calor, todo estaba bastante mejor. Bastante mejor, sí.
¿Cuántos años exactamente que estás fuera?
Pues he estado fuera, pero no en forma continuada. He interrumpido mi ausencia por muchos viajes, sobre todo a Europa y el Oriente. Pues unos 50 y pico de años.
Raúl, ¿cómo nace este sueño de hacer radio, de hacer publicidad, de dedicarte a esto, a este arte que es la radio?
En ese tiempo no había otra cosa más que radio, ¿eh? Hice algún poco de teatro con Toby Barros. Pero era un teatro muy esporádico y además estaba en el Teatro Experimental de la U, ¿no? Yo, ahí hice teatro también. Pero mi fuerte, la radio era lo que es ahora la televisión y todo. Era el medio, de modo que era lógico que si quería entrar al espectáculo, me dedicara a la radio, ¿no?
¿Pero qué bichito te picó para entrar a la radio? Porque a lo mejor tu padre o tu madre quería que estudiaras otra cosa.
Sí, pero no, mi padre fue un hombre muy, muy comprensivo, muy inteligente. Fue profesor de pedagogía, imagínate, él se llamaba profesor. Entonces, no, él respetó mucho mi vocación. Él lo que insistía en que terminara mi carrera de estudiante, de abogado, y que hiciera lo que quisiera, que quisiera. Pero yo le dije, ¿para qué perder tiempo, papá? No, no, la idea de encerrarme en una oficina, en un juzgado, entre papeles, y me parecía horrenda. Entonces decidí cambiar. Yo quería viajar, vivir, experimentar. Un poco infantil, si tú quieres. Aventurarse. Y es lo que hice toda la vida. Y se entremetió el azar. Por ejemplo, México fue una cosa del azar. Entre mis clientes estaba el gobierno mexicano. Le hacíamos propaganda a México. Así como el argentino, Perón, Argentina. Le hacíamos propaganda a Argentina. Y México, en la embajada me invitó una vez a un congreso que había en México de arquitectos, y me dijo, ¿usted quiere que lo agreguemos como una especie de periodista que acompaña al comité de arquitectos? Ah, claro, cómo no, me sirve para conocer México, que conocía mucho por la música, como todos los chilenos. Y fui allá y empezaba la televisión, entonces dije, ah, pues esto es lo mío, ya la radio lo tengo, ya, ¿qué más puedo hacer en la radio? Después de ese famoso programa de la invasión de los mundos y cosas así.
¿La Guerra de los Mundos tú la hiciste acá en Chile?
Aquí en Chile, claro, sí.
¿Qué año?
El 44.
Porque la Guerra de los Mundos la hizo Orson Welles el año 38.
Leí yo lo que había hecho Orson Welles y me pareció que se podía hacer una cosa más efectista, ¿no? Entonces agarré la novela de Herbert George Wells, que es el autor, el gran escritor inglés, y hice mi propia adaptación, ¿no? Así, a Chile, ¿no? Sin el menor ánimo de asustar a la gente, sino de presentar cómo sería en vivo una invasión de otro planeta. Pero la gente se asustó, a pesar de que avisaba yo cada media hora. Esta no es la realidad. así toda la gente no escuchaba, con pánico me trataron, pues, de asesino poco menos. Pero también me alabaron mucho porque salió el programa redondo.
O sea, ¿pasó lo mismo, Raúl, que en Estados Unidos cuando se transmitió?
Mucho más en proporción, mucho más. Porque aquí fue todo el país y Perú y parte de Ecuador. Como Chile es largo así y las ondas estaban dirigidas a lo largo, llegó hasta los festivales.
¿En qué radio presentaste el radioteatro ese?
En Cooperativa. Y yo trabajaba simultáneamente en Nuevo Mundo, hacía Radio Teatro Atkinson, en la Cooperativa hice programas especiales, como este, y regularmente un programa que tenía mucho éxito en Radio Minería, que se llamaba Nosotros el Pueblo.
Oye, pero tú eres uno de los pioneros entonces de nuestra radiodifusión.
Sí, pionero, ¿no? Pionero de la radio, sí. Por eso es mi primer amor, digo. Después ya no hice más radio cuando llegué a México. Pura televisión, teatro, cine. Y ocasionalmente me invitaron a una cosa. Hice un programa de comentarios de líricos, de ópera, de música, hablado en radio. Me divertía mucho. Sobre todo porque los estudios estaban en una cuadra donde yo vivía. Así que me salía muy cómodo.
Oye, Raúl, ¿y te acuerdas de esos actores que elegiste para ese radioteatro? Claro. La Guerra de los Mundos. ¿Quiénes eran? A ver.
El principal, el héroe. Era Agustín Siré, el héroe, porque había dos héroes y yo por el programa, y que aparecía con mi nombre, ¿no? Yo aparecía como transmitiendo lo que estás haciendo tú. Estoy en Puente Alto transmitiendo, ha caído un objeto extraño, la gente lo rodea, no se sabe dónde. Así empezaba la cosa. Y luego, háganse para atrás, los carabineros, y gritos, y ahí sigue desarrollando, ¿no? Entonces, ya cuando pasaba a la ficción abierta, ya la historia de Wells, ahí Agustín hacía el sobreviviente, uno, dos sobrevivientes de la humanidad. Y el villano sobreviviente lo hacía un actor muy especial. Nunca he sabido si era argentino o chileno. Él se decía chileno en México. Aquí se decía argentino. Eduardo Alcaraz, muy buen actor. Medio aventurero, así medio raro, pero muy buen actor. Él hacía el villano. Y muchos personajes secundarios.
¿Dónde estaba ubicada la cooperativa en aquel tiempo?
En el barrio cívico. Al frente, al otro lado de la moneda.
Ah, en Nathaniel.
Nathaniel.
En los altos del Teatro Continental.
Exactamente.
Octavo piso.
¿Ya no?
No, ahora está en Providencia.
Ah, es un cambio, ¿eh? Sí, sí. ¿Y ustedes dónde están?
Estamos en la calle Estados Unidos.
¿Dónde está esa calle?
Detrás del edificio Diego Portales.
¿Y dónde está el edificio Diego Portales?
Frente a Portugal.
Ah, ya, ya.
Frente a la Universidad Católica.
Cuando yo trabajé allí estaba en Alameda, ¿no?
Con Serrano.
En Alameda con Nathaniel, por ahí.
No, con Serrano.
Con Serrano, un edificio de varias dependencias, sí. Habitacional también.
¿Era bueno o buena la estructura?
Sí, sí, tenía muchas facilidades. Sobre todo la gente era muy cooperativa. Y les gustaba mucho, nunca habían tenido un programa así. Nosotros levantamos la radio. Era una radio de tipo más bien popular, ¿no?
La Nuevo Mundo.
La Nuevo Mundo.
¿Y cuándo comenzó el radioteatro Atkinson? ¿Y hasta cuándo duró? A ver.
Empezó el año 49 y duró hasta que yo me fui. Y se suponía que iba a durar, ¿no? Yo lo dejé encargado a mi gran amigo Emilio Gaete, que por cierto no sé qué será de él.
¿Está vivo todavía?
He tratado de localizarlo, no informa.
Pero debe estar enfermo.
Ah, ya, esa es la explicación entonces. Entonces, y repuse una famosa pareja que había habido antes, de Emilio Gaete con Mireia Latorre, ¿no?
Espectacular.
Sí, entonces me fui, la que yo había hecho... Como Mielo estaba trabajando en otra empresa, pues hice yo mismo el personaje central de la Radio Teatro Atkinson. Y tuve como compañera María Maluenda. Y luego cuando me fui transitoriamente. Yo pensaba regresar después del congreso ese de arquitectos, pensaba regresar. Pero
¿y a quién dejaste ahí?
Dejé, como digo, a Emilio Gaete y volvió a Miriam.
Pero ¿y en la producción y en los libros?
Ah, Mauricio Arnoff, otro de los...
Sí, mira, el radioteatro Atkinson duró hasta el 61, 62.
Sí, no sé qué pasó después, te juro, ya no me importaba gran cosa lo que le pasaba al radioteatro Atkinson. Claro. En general lo que pasaba...
Pero tú creaste ese programa.
Ah, sí, claro. Bueno, con material mundial, hacíamos... Literariamente era muy superior a las telenovelas de ahora. Hacíamos a Tolstoy, a Ana Karenina, por ejemplo, a Víctor Hugo, Los Miserables, con eso nos iniciamos. Lo más popular que hicimos fue Alejandro Dumas. Pero eran todas obras famosas, o películas famosas, y duraban un mes. De modo que había oportunidad de mostrar mucho.
¿Por, ¿no?, capítulo?
De 20 a 21 capítulos, 5 veces por semana. Y tuve buenísimos actores. Todo el teatro experimental, desde luego, bueno, mis compañeros, Roberto Parada, y fuera del lugar, también de la Católica, Ugarte, y otros.
Justo Ugarte después terminó el radioteatro Atkinson.
Sí.
Entendido.
Así.
Estamos conversando en Nuevo Mundo con... Raúl Centeno, pionero de la radiodifusión chilena y triunfador en Argentina, en México y en otros países también.
Venezuela, sobre todo.
Venezuela.
Sí, y en el sur de Estados Unidos, en el público hispanoparlante.
¿También haciendo radioteatro?
No, haciendo un programa humorístico, que se originó. Yo lo originé en México, pero lo produje en Venezuela. Lo escribía en México y lo mandaba por telefax a los libretos. Y periódicamente iba yo a Caracas a darles una mano, a ver cómo estaba. Estaba estupendo, estupendos actores los venezolanos. Hacían el programa muy bien. Tan bien que cuando México quiso hacerlo y comprarlo, yo lo había hecho ya para Venezuela de plano. Lo hicieron tan mal que en México duró 3 meses. En cambio, en Venezuela llevo 22 años seguidos el programa. Si hubiera sido porque el presidente Chávez eliminó a las grandes compañías que patrocinaban en un programa muy caro como ese. Teníamos Orquesta Viva y tenemos, en fin, muchas cosas de alto precio. Si no, habría seguido, porque estábamos siempre en los primeros lugares de rating, ¿no? Pero como digo, en México, ¿no? Pero he hecho otros programas en México humorísticos de mucho éxito.
¿Y en México has realizado películas también?
Dirigí la última de Mauricio Garcés, que era un actor muy famoso allá. Pero sobre todo escribí como 20 o 30 películas.
¿Escribiste? ¿Como cuáles? Por ejemplo, ¿conocías acá en Chile o no?
No sé cómo les cambiaban. Había una que tuvo mucho éxito fue Bromas S.A., que escribí junto con Fernando Llosó, otro chileno que estuvo unos años en México y con el que colaboré muy a gusto, con el que hice también hice show de cabaret. He hecho todas las fases yo del espectáculo, pero más que nada televisión. Yo habría hecho Radio Encantado, pero no había la oportunidad ya, digamos, de hacer las cosas que hacía en Chile. Sí, ya no había radio teatro, ya no había. Las telenovelas se lo comían. Hice varias telenovelas.
O sea, la televisión en parte se comió la radio.
En parte, pero cuando se creyó que iba a borrar con la radio, fue la gran sorpresa, porque la radio tomó un campo que es imposible para la televisión. ¿Qué es este, justamente?
La conversación.
Lo inmediato, ¿no? Claro. Cuando pasa algo, inmediatamente la televisión necesita ya un montón de equipo. Obvio. Equipo y tardanza. En cambio, la radio tiene, en ese sentido,
la inmediatez.
La inmediatez. Además, es el sentido social que tiene, que no tiene la televisión. Todo el tiempo están llamando a la radio personas que dicen: mi calle se abrió un bache y se cayó un auto. Y que se, por lo menos en México oigo todo el tiempo eso.
Hasta ahora eso acá en Chile.
Es, o sea, también en Chile.
Sí.
Me parece muy bueno eso, ¿no?
Y eso la televisión no lo tiene.
¿Ese qué?
La televisión no tiene.
No, no puede tener eso. A lo más puede hacer un reportaje.
Estamos conversando con Raúl Centeno en la casa de la hermana de Raúl, Anita.
Sí.
Anita Centeno,
sí.
Que también de pequeña trabajó en la radio.
Bueno, como chiste la llevaba yo, apenas hablaba, ¿no? Para hacer, por supuesto, papeles de guaguita, ¿no?
Raúl, esta es la pregunta del millón.
A ver.
¿Tú tienes alguna grabación de aquellos años en cinta de lo que hiciste acá en Chile?
Sí, tengo varios capítulos de la última obra que hice. Fue una ópera argentina que se le quitó la música y un escritor muy bueno ya la transformó en drama, ¿no? Se llama El Matrero, que quiere decir el gaucho malo, el gaucho bandido.
¿Y ahí sale toda la presentación del radioteatro, todo?
¿No? Sí, entonces eso provocó una ruptura con María Maluenda, porque María Maluenda se negó a hacer el acento argentino. Eso, o sea, tenía que hacerse, para nosotros es muy fácil hacer el acento argentino, ¿no? No así el mexicano. Por eso, por ejemplo, no sé si ustedes conocen a Valentín Pimstein, que fue
productor.
El productor rey de las telenovelas.
Chileno
también, nos apoderamos de México. Entonces él me decía: tráete la telenovela que me escribiste. Yo le decía: pero que eso es toda tan mexicana. Y él decía: no importa. Por ejemplo, el mariachi, que recibió todos los premios, y sobre todo la mención honorífica de que un chileno hubiera escrito una obra que encierra todo el alma del pueblo mexicano, el mariachi. Una cosa pobre, me imagino. Imitando el acento, diciendo: pues no, pues mano, pues ni modo. Entonces la gente se agarra ahí en las partes trágicas. Entonces no, me negué. En cambio, traigo un par de telenovelas que pueden ser internacionales y que espero colocar aquí, que creo que están muy bien.
Ya. Pero tú tienes, por ejemplo, esos programas en cinta de reel.
En cinta de. No, en cinta de. Sí, estaban en RIT, pero yo los pasé a las máquinas. Entonces,
¿A CD?
Pero
o,
bastante.
En, o cassette.
En 50 años no se han deteriorado. Yo, con gran sorpresa, arreglando libros y cosas la otra vez.
¿La tienes acá?
No, la tengo en México. Entonces, incluso ahí tuve que cantar varias áreas de la ópera de Argentina, ¿no? Canciones muy bonitas, como, adaptadas a López Pereira y esas cosas.
¿En tu próximo viaje podrías traerlas para transmitir, claro, para transmitir acá un pedacito?
Ah, bueno, cómo no. Incluso dice ahí Radio Nuevo Mundo, pues, Radio Atkinson presenta tan 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 tan
la característica.
La característica.
¿Te acuerdas del radio operador que hacía todo eso, no?
¿De quién?
Radio operador.
Acuerdo de dos, pero no.
Américo Mateño, ¿no?
No, me acuerdo de dos que estaban, que una en cooperativa que se llamaba, lo llamamos por diminutivo. Uno se llamaba Campito. Campito estaba en agricultura.
¿El Mono Campos?
Mono Campos. Y otro. Ya de edad en ese tiempo, pues tiene que haber muerto ahora. Se llamaba Lara. Yeah. Ese era el jefe técnico en cooperativa. Yo me acuerdo de todos ellos.
Estamos en Testimonios conversando con Raúl Centeno, este gran creador, director, libretista de radioteatro chileno. Él vivió la gran época de la radiodifusión chilena entre el 40 y el 50, 60. Sí, ¿cuándo comenzaste en radio, Raúl?
A los 15 años.
¿Pero en qué año aproximadamente?
1936, por ahí.
¿Alcanzaste a trabajar en la radio Juque?
Que fue después de Nuevo Mundo, ¿no?
No. Fue la primera de primero
no,
Juque.
La escuchaba siempre, ¿no? Yeah. La escuchaba siempre.
Okay, buena radio.
Buena radio, sí. No, yo empecé en Valparaíso, en la cooperativa de Valparaíso, trabajando en un programa de radioteatro que hacía un primo mío, Rubén Darío Guevara, que venía llegando de Argentina. Entonces me llamó y ahí me infectó el micrófono. Y de ahí para adelante traté de ser locutor, pero tenía muy mala dicción. Me piqué, entonces me propuse mejorar la dicción. Me leía el diario de punta a cabo en voz alta y la mejoré muy bien. Y empecé de locutor, nada menos que a la agricultura, que era una radio muy importante. Entonces.
¿Pero también en Valparaíso?
No.
¿En Santiago?
No, ahí no sabía que había en Valparaíso agricultura.
Ahora ahí sí.
Ah, no. Mi familia, yo era estudiante todavía de la secundaria. Mi familia se vino de Santiago. Estuve un año aquí como estudiante nada más, tratando de meterme hasta en un concurso de locutor. Me metí de no locutores, de que gente quería ser locutor.
Hubo un concurso de locutores en la agricultura, por allá por el 38, ¿te acuerdas?
Pero, sí, pero yo antes de eso, cuando estaba Cucho Orellana, Santo Deformes.
Mira, grandes, del micrófono.
Sí, ellos fueron mis padrinos. Entonces, de locutor pasé a la producción, vino la gran industria con la guerra, la gran industria americana que hizo sus propias, cambió radicalmente la radio, ya la hicieron las compañías mismas. Entonces yo trabajé con una de las más importantes como ya productor y también me metí, como yo sabía mucho de la parte práctica, empecé a dirigir a los actores y tomaba papel y hacía, escribía, ¿no? Siempre un poco al azar. Llegaba un libretista con un libreto, con un encargo le había hecho yo, y no me gustaba como le había dicho. Ya, te pagan igual, pero déjala, olvídate. Me ponía, lo hacía de nuevo. Y así empecé, me acostumbré, y terminé escribiendo casi todos los libretos, incluyendo la invasión de los mundos. ¿Eh?
La guerra de los mundos.
La guerra de los mundos. Pero llegando a México, como digo, la televisión fue la. Hasta el año de la Revolución Islámica, el año 78. Yo estaba escribiendo una película, que hice muchas películas. Cuando el productor me dice, oye, ya leíste el. No, antes de fue con la muerte inesperada del Papa Juan Pablo I, que duró un mes. Entonces, eso produjo gran expectación en el mundo. Entonces, este productor del cine, que amigo mío, que me tenía encargado una película, me llama un día y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Tu película? No, deja todo. Vente, te espero a tomar desayuno en un lugar muy conocido. Yo voy y me dice, tienes que hacerte una novela. Yo digo, una telenovela en México sobre el Vaticano. No, una telenovela, un libro. No. Ay, yo nunca he hecho novela. Sí, pero está bueno que ya hagas una. Y me gusta mucho cómo escribes ya. Pero oye, no estoy muy al tanto de la vida eclesiástica, te confieso, lo digo. Así que lo último que supe fueron los Borgia y sus hazañas. ¿Sí? Me dice, pues la empresa te manda a Irán a que te empapes de las cosas para que sepas. Ah, bueno, precioso, encantado. Dejé inconclusa la película y me fui a Irán. Allá me hablé en el hotel Hilton, que ya no se llamaba Hilton, se llamaba Revolución. Y estuve, me entendía con ellos en inglés, porque el idioma farsi nunca lo aprendí ni lo aprenderé. Pero era un ambiente típico de postrevolucionario, no había orden, había patrullas de estudiantes islámicos, cimitarra en mano, asesinando gente. Ese fue con el Shah, ese estuvo con el Shah, ¡pum! Lo mataban ahí. Bueno, todo eso lo almacené en mi memoria para hacer. Y además visité mucho por fuera la embajada americana que estaba sitiada. Ese fue el motivo de la expectación mundial. Nunca se había hecho ni en países en guerra que todo el diplomático, el personal diplomático fuera apresado y en cualquier momento los iban a matar. Se hacían manifestaciones, mátenlo a los gringos, mátenlo. Bueno, entonces yo fui ya, me documenté bien y ya me dispuse a regresar. Y la mañana de que tenía que partir, veo una... Por fin una mujer vestida como mujer, con zapatos, con medias, con falda, porque todas se taparon. Apenas cayó el Shah, que trató de occidentalizar a la gente, no lo logró. Todas las mujeres con el chador, que se llama, los ojos parecían fantasmas. Y de pronto veo una mujer guapa, incluso con zapatos y todo, que se paseaba muy nerviosa. Entonces le hablé en inglés, no, en francés. Resultó que era francesa. Nos entendimos bien. ¿Qué está haciendo? Tengo una cita, estoy esperando. ¿Sí? Bueno, espérelo aquí dentro en el Hilton. Tomemos desayuno. Eran las 9 de la mañana. Bueno, y nos sentamos. Nomás nos sentamos y aparece una patrulla de los guardias islámicos, que se llamaba. Y muestra a la mujer, dicen algo. Esa es la mujer. Y yo, como estaba al lado, me agarran y me llevan junto. En vano yo les decía en inglés, mexicansky, chilensky. No, nada, no entendía ni en castellano. Por supuesto, el castellano no lo entendía, ni en inglés. Me llevan, me meten en un camión con otros oficiales del Shah. Todo lo que era del Shah que había caído, el Shah se llamaba el emperador, ¿no? Y nos llevan a un galpón donde había unos como 40 personas de distintas clases, de edades, todos funcionarios del Shah, oficiales del ejército del Shah. Y yo diciendo en castellano, ¿quién habla? Yo vengo de México, yo no tengo nada que ver con la revolución islámica, ¿no? No soy islámico, ¿no? Soy ateo. A veces así me... Pero nadie me entendía. Entonces, y cada cierto tiempo se abría la puerta y aparecían dos musulmanes con su... Agarraban a uno de una lista, se lo llevaban y al rato se veía pum, pum. Entonces, me va a llegar a mí, uno tras otro. Y ya me resigné, nadie sabía. Nadie sabía hablar ni inglés ni español, mucho menos. Entonces, me vi condenado, ¿sí? Me di cuenta que no iba a salvar a nadie, porque todos los que estaban ahí habían apresado por alguna razón y creyeron que yo tenía que ver con el Shah. Bueno, y si no fuera porque ya en plan de adiós a la vida, ¿no? La romanza de Tosca, oigo unos oficiales jóvenes que estaban cantando en su idioma con guitarra, la guitarra de ellos, ¿sí? Y me acerco y les digo por seña que yo también canto y toco la guitarra. ¡Ay, me la pasan! Entonces pensé yo, a ver, voy a cantar una cosa mexicana. Y se me ocurre cantar una canción muy, muy conocida en México, que se llama La Feria de las Flores. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. Y se para un tipo y me dice, ¿tú eres mexicano? ¡Uy, por fin nuestro idioma! No, no soy mexicano, pero es lo mismo, porque vengo de México. Y me dice, yo sí soy sefarsi. Era empleado de la petrolera y me van a matar, pero yo le voy a explicar cuando aparezca. Y cuando apareció otra vez a sacar a alguien, se acerca a este hombre y les explica en su idioma que yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Y creyeron, sobre todo cuando entendieron que era escritor, es una profesión muy respetada en Oriente y bueno, en Europa también. Así que me sacaron y me dijeron, fue por un pelo.
Te volvió el alma al cuerpo.
De modo que, fíjate la vida aventurera que llevaba.
¿Eso fue en el año 78?
78, sí. Y de ahí, pues, me llevaron a otros funcionarios que sí hablaban inglés bien. Y esa misma noche me pusieron a la frontera turca. Y en Ankara llamé a Televisa y inmediatamente me mandaron dinero porque me quitaron los dólares que tenía, el pasaporte, el pasaje, todo. Y regresé y escribí una novela que tuvo bastante éxito, ¿eh? Pero estoy confundiendo yo las dos novelas. La primera fue la del Vaticano, que se llamó Muerte en el Vaticano, que se supone que fue el asesinato del Papa este. Como no se atrevieron a poner el nombre Juan Pablo I, puse Juan Clemente primero, pero todo el mundo entendió que se trataba. Es lo que llaman los franceses Romain Clé, una novela en clave, ¿eh? Claro. Entonces, todos entendían eso. y le di un sesgo político. Me entusiasmé luego porque inventé un papa medio socialista, ¿no? Que quería socializar la iglesia, decía, volvamos a los orígenes, vámonos con los pobres, se están edificando catedrales, ¿para qué? ¿No? En fin, entonces eso les cayó re mal en México, les cayó re mal. Entonces, me dijeron, vete, y me asesoró la versión. Bueno, luego se vendió al cine italiano, y cayó en manos de un libretista comunista que le hizo peor todavía. Entonces, otra vez, tres viajes a Roma, pagado por Televisa. Bueno, en el tercer viaje quedó neutro la cosa, quedó la película, perdió todo su esfuerzo. Entonces, ahí no hubo peligro de muerte, ni mucho menos. Pero sí me empapé de cosas que no tenía idea, como es el Vaticano, los textos artísticos, la historia, muy interesante, ¿eh? La historia. Esa fue mi primera novela. Y estaba tan poco confiado yo en mi capacidad como novelista, que no quise que saliera mi nombre, que en ese momento tenía bastante resonancia en México. Dije, ¿qué va a decir la gente? Una novela relacionada con el Vaticano, por un autor y director que se ha hecho famoso con una obra que se llama Desnúdese, señora, que acaba de triunfar en una obra arrolladoramente, una comedia bastante picaresca. Entonces, y el productor me dice, bueno, y ponte un nombre. Entonces me acordé de un antiguo apellido de mi madre, de tiempo de las cruzadas, que siempre estaba reluciendo, sacando relucir mi madre. Savigny se llama. Von Savigny. Fueron los hugonotes, los protestantes franceses que, expulsados de Francia, pasaron a Alemania, se hicieron alemanes, y de esa rama viene mi madre. Se fue a Irlanda y luego llegó a Chile. Entonces, me puse Savigny, Max Savigny. Y el señor que me mandó, que nunca ha escrito ni una palabra, pero tenía tantas ganas de tener algo así, que se puso como colaborador, como coautor. Así que aparece ahí Max Serral, Mauricio Serral y Max Savigny. Pero todo el mundo en México sabe que yo lo escribió solo. Entonces, eso fue un éxito. En tres meses se vendieron 300.000 ejemplares, confesados por la editorial, porque se sabe que hubo ediciones piratas, que se vendió mucho fuera, ¿no? Así que se cree que llegó al 500.000. Y yo me he sorprendido porque lo escribí como una telenovela, como una película lo escribí yo. Como una película. Y parece que era un estilo literario que estaba en boga en ese momento. Me imaginaba yo que era una película y la describía en la novela, ¿no? Entonces, cuando ocurrió el otro asunto internacional famoso, que es el de la embajada americana, ya no me... Pero al principio yo me resistí cuando me dice, yo no escribo novelas. Pero pensé, este productor se va a enojar, no me va a dar más películas, ya pues voy a hacer la telenovela. Entonces, la segunda vez ya no me resistí, ¿cómo no? Sí, vamos a Irán, vamos a hacer Irán. Viva el Shah, viva la Ayatolá. En fin. La Ayatolá Khomeini, sí. Entonces hice la segunda, no tuvo tanto éxito, pero se vendieron así todo como 50.000 ejemplares. O sea, no tuvo tanto éxito porque el tema eclesiástico en México funciona mucho, es un país muy clerical, ¿no? Así que se interesó más que los persas.
Estamos en Testimonios conversando con Raúl Centeno, pionero de la radiodifusión chilena, con mucho éxito en Venezuela y también en México. Raúl, ¿te gusta la música? ¿Qué podríamos escuchar?
De música, me gusta toda la música.
¿Te gustan las grandes orquestas norteamericanas? Glenn Miller, Benny Goodman.
Sí, me gusta en un plano más superficial, ¿no? Prefiero la gran música grande, ¿no? El señor Mozart y el señor Bach, señor Beethoven, sobre todo. Y el folclore, me encanta el folclore.
¿Qué tipo de folclore?
Todo el folclore. Me viajo por Europa e incluso en un tiempo que se me cortaron las relaciones con mis empresas y no tenía con qué comer, tuve que poner un sombrero mexicano y cantar como canciones mexicanas en Bélgica, en un cabaret, sí, como gran cantante mexicano. Y estaba muy bien de voz entonces yo, ¿eh?
Pero tienes buena voz todavía.
Qué curioso, vengo de un clima gélido como estaba en México en noviembre, ¿sí? Y el contraste debe haber sido al revés. Llego al calor de aquí y inmediatamente me puse ronco. Ya. Qué raro, ¿eh?
Pero estás bien, se escucha bien.
Ah, sí, bueno, no creo que sea una cosa muy orgánica. Bueno,
¿te parece que escuchemos algo de las grandes orquestas norteamericanas?
Ah, bueno.
Glenn Miller.
Sí, no está ya muy pasado de moda Glenn Miller.
Todavía se escucha.
Es de los eternos, sí, me gusta mucho, claro.
Escuchemos algo entonces de Glenn Miller.
De acuerdo, Glenn Miller, sí. Thank you.
Testimonios en la radio Nuevo Mundo. Estamos conversando con Raúl Centeno, este extraordinario hombre de las comunicaciones chileno, porque a lo mejor muchos creen que puede ser mexicano.
Nunca me quise ser mexicano. Me dijeron muchas veces, llevas tantos años aquí, ¿para qué? ¿Qué más? Que no, tómalo como una chifladura, pero claro. No soy patriotero. Yo soy partidario de la Unión Latinoamericana, claro. Siempre dijo. Siempre pensé que se debía hacer algún día.
Un gran
contrato. Pero veo que no funciona ahora mismo con Perú. Mira lo que ha pasado con Perú.
Siempre hay rencillas.
Lo que pasó hace unos años con Argentina. Estuvieron a punto de ir a la guerra.
En 78, precisamente.
Sí, entonces, ha sido para mí muy desilusionante eso. Yo trabajé por el gobierno argentino de Perón, porque se suponía que íbamos a unificarnos con un país y estaríamos ganando nosotros, porque pues, es un país mucho más rico, Argentina.
Grande, grande.
Porque los chilenos allá funcionan muy bien, sí. Con los mejores obreros, chilenos. Sí, sí. Así que,
oye, Raúl, ¿y en qué ámbito trabajaste con el gobierno de Perón en publicidad?
El último año en que salió.
¿55?
Sí, sí.
¿Qué es lo que hiciste ahí?
Creo que se llamaba Argentino en Marcha, una cosa así.
¿Era un noticiero?
No, era una miscelánea pro-Argentina de Chile.
Ah, pero acá.
Acá, la historia común, la independencia, San Martín, esas cosas, ¿no?
¿Y la hiciste en qué? ¿En cine? ¿En radio?
Así, en Radio Nuevo Mundo, a propósito. Ah, otro programa que hacían, no, se me había olvidado.
¿Cómo se llamaba?
El México se llamaba México en Marcha y la Argentina se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Y acá?
Desde luego no mencionamos para nada Perón, porque el gobierno de González Videla estaba en contra, así que teníamos que hablar en forma muy diplomática, ¿no? Hacer propaganda argentina, la amistad chilena-argentina, todas las cosas que nos unen, ¿no? Y ese era el tema, más que nada, y tocábamos cosas muy bonitas de música argentina. Me acuerdo un programa que hicimos sobre el mate. El mate, una de las cosas que nos une con Argentina, Uruguay y Brasil. Todos esos países toman mate en el campo. Argentina más que nadie, claro. Entonces, pero era un programa que yo hacía con mucho gusto, el de México y el de Argentina. Porque era vender algo más noble que vender jabón o que vender perfume. Era vender país, vender buena voluntad, vender historia.
¿Te gusta el tango?
Ah, me encanta el tango.
¿Y qué intérprete te gusta?
Cuando era muy niño, escuché a Carlos Gardel en persona.
¿En persona? ¿Dónde?
Vino aquí con Razzano, vino aquí y pasa.
Ah, aquí al teatro, el sí. Que está el Teatro en Huérfano.
Creo que sí.
El Royal.
Ya ni me acuerdo.
El Royal, sí.
Me acuerdo haberme impresionado.
Entre Ahumada y Bandera.
Ah, ya no está.
No está. Ahí lo viste, es en vivo.
En vivo me llevó mi mamá, que le gustaba mucho el tango, sí. Y me acuerdo, me dejó muy... Hay varios... grandes artistas que me han dejado impresionado cuando era niño, ¿no? Ese fue uno. Carlos Gardel no soñaba que iba a ser un gran. En ese tiempo era un dúo como cualquier otro, ¿no?
¿Y qué año sería que vinieron?
Uy, no soy tan viejo, debe ser 25, 24.
¿Qué edad tenías tú?
Como 3 o 4 años.
Y estaban bastante gorditos, parece, en aquella época, Razzano y Gardel.
¿Gorditos desde qué? ¿De cuerpo? No me acuerdo de eso, me acuerdo nomás que las caras que ponía, que a mí me hizo mucha gracia. Ponía unas caras, es decir, era tan expresivo, tan emotivo, es decir, que lo trasladaba a sus facciones.
Claro, en aquella oportunidad se presentaron en Santiago y también en Viña del Mar.
Ay, bueno,
el año 25.
Yo nací en Santiago, pero me eduqué en Valparaíso y Viña del Mar. Sí. Pero esto fue en Santiago, no estoy seguro.
Sí, en Santiago.
Sí.
Pero lo que te digo es que en esa oportunidad vinieron a hacer presentaciones en Santiago y en Viña del Mar.
Ah, claro, sí. Lógico, sí.
¿Y pues, qué más te interesa como en la música del tango?
¿Música del tango? Pues ya, de los grandes, yo no reconozco a nadie que me diga, que digan, este es el reemplazante de Gardel.
Ah.
A veces hay que cantan bien, incluso coetáneos de Gardel. Pero como Gardel, no, ninguno. Me gusta mucho incluso el tango, que a los argentinos me les parece una aberración. Grandes cantantes que cantan tango, como Plácido Domingo, ¿no? Tito Schipa, el gran tenor italiano, tiene una versión de Confesión, maravillosa confesión esa que cantaba Gardel, ¿no? Fue a conciencia pura, que perdí tu amor, ¿sí? Sol de mi vida, un precioso tango. Ah, y como a Gardel se olvida, cantaba tan bien que la gente olvida que fue un gran compositor de tango. Todos los últimos tangos son de, y uno de los tangos que yo creo más hermosos es Por una cabeza.
¿Está Por una cabeza?
Me encanta, no solo a mí, lo tomó, ¿cómo se llama el productor? El famoso productor norteamericano que hizo La lista de Schindler. Ah. Y ahora lo puso en una escena, están en los oficiales alemanes bailando el tango Por una cabeza.
Bueno, ¿qué te parece que lo escuchemos?
Ah, ¿lo tienes?
Sí, por supuesto.
Ah, ¿por él?
Estamos en Nuevo Mundo, 77 años de radio en Chile. Tenemos toda la discografía del mundo.
Por una cabeza, ya.
Escuchamos aquí junto a Raúl Centeno en Testimonios.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Por una cabeza, el tango de Carlitos Gardel, los estamos escuchando en este programa Testimonios, aquí en la comuna de Las Condes. Estamos conversando con Raúl Centeno, este gran hombre, maravilloso hombre chileno, que ha dedicado toda su vida a la radiodifusión, tanto aquí en Chile como en Venezuela y en México. Los últimos años se ha dedicado también al cine. ¿A los cuántos años me dijiste que comenzaste a trabajar en radio, Raúl?
Bueno, como a los 14 años, 15 años, sí. Apenas me cambió la voz, ¿no?
Claro.
Entonces me llamó mi primo Rubén y dijo, entiende, pero
hacer radioteatro, en verdad.
¿Se acuerdan ustedes de Rubén Darío Guevara? Fue un actor aquí.
Sí, sí, de nombre yo sí.
Trabajó mucho con Lucho Córdoba.
Claro, ¿te acuerdas que también en la cooperativa había un programa que hacía una señora en la tarde?
No, pero me acuerdo de un tipo muy singular, muy original.
¿Arturo Moyagrao?
No. Un intérprete, no un intérprete, ¿cómo diríamos? No era nada especial. Ramón Prieto. ¿No? Era un hombre que decía barbaridades, pero era muy simpático. Eran unos comentarios, no se podía clasificar de qué era. Comentarista. Me acuerdo que era tuerto, le faltaba un...
Tenía, ¿en la cooperativa?
En la cooperativa. De diario, diario. Sí.
El Hada Madrina, ¿no te acuerdas?
Me suena, pero no la identifico, claro.
Eso es de los años, eso debe ser en la cooperativa, en los años 38 al 46.
Pues no, tal vez.
Estaba acá en Santiago.
Sí,
Claro, claro, por eso es que no te acuerdas.
Ah, es de allá.
Claro, es de la cooperativa de Valparaíso.
Ah, ya.
Ahí nació artísticamente Arturo Moyagrao y otros más.
Ya, ya, ya. De Arturo se hicieron varias telenovelas.
En México.
Sí, creo que de radio, que él hizo radio novelas.
Radio teatro.
Radio teatro, Pimstein, las hizo adaptar a la televisión.
Sí, La Colorina.
Sí, sí, una cosa.
Esmeralda, la hija del río. Un
tipo muy, muy popular, sí. Tipo, muy,
muy, también trabajó en Nuevo Mundo.
A mí me dieron un gran premio por el récord, como te digo, el mariachi. Lo más mexicano que se ha presentado en cuanto a telenovela, ¿no? Había mucho con fondo musical, claro, con fondo mexicano, pero esa hizo Coco Sánchez, que es fue un artista muy buenísimo, un compositor estupendo. Como actor, siempre me daban lo que se llama en México paquete.
Tenían gente que no era.
Sí, me hacían sufrir como director, me decían, oye, tienes que dirigir algo. Pero, bueno, ahí tú no. Me traía a Cuco a mi casa y lo hacía ensayar solo como 10 veces, ¿no? Su papel era el principal y luego íbamos yo no era el director, era el escritor.
Ah, pero lo ayudabas tú.
Sí, a Cuco, sí, me lo quería mucho, porque entonces fue el gran éxito. Además tengo otros dos récords mexicanos. En la obra en teatro que se ha dado más veces, más tiempo, es una comedia que yo escribí a la limón, como se dice en México, en unión de dos franceses, que se llamó, en francés se llamaba, le pusieron ellos, et ta soeur, que es tu hermana, no dice nada en castellano. Yo le puse a la señora presidente, nada que tenga que ver con la señora Bachelet, bueno, entonces le puse a la señora presidente e hice otra obra usando sí, el núcleo de la historia, que es muy bueno. Y se ha dado 17 años seguidos. De eso viví yo mucho tiempo, sin hacer nada.
Oye, Raúl, y de los años que has estado en México, te has codeado con muchos chilenos de gran altura, en la música y en las artes.
A ver, ¿qué chileno me cubrió?
Lucho Gatica.
Fuera de Fernando Grosso, déjame ver. Cuando llegué eran todavía famosas, ya olvidadas, supongamos, Perachis Carvajal, Saraguash.
Mon Abel.
Ah, Mona Bell, sí, bueno, la conocí. Ella arrasó con una canción que se llama El Telegrama, me acuerdo. Sí, Mona Bell.
En México.
En México, sí.
¿Y Lucho Gatica?
Ah, de Lucho sí fue muy amigo, sí. Y de su señora.
Mapita Cortés.
Sí, la puertorriqueña, sí, muy simpática, sí. ¿Qué otro que? Cantante, pues Prieto. ¿Qué es de Prieto?
Antonio.
¿Qué es de Prieto?
Está enfermo.
Uy, está todo cerca.
Tiene Alzheimer.
No. Bueno, eso. Me dijo un psiquiatra, usted no tenga, no, sigue escribiendo, aunque sea telenovela, dijo, pero sigue escribiendo y no la va a venir nunca negro.
¿Es cierto?
Porque mueve el cerebro, sí. Claro. Mueve el cerebro. Y incluso fíjate que a veces es más difícil inventar cosas así melodramáticas que una cosa realista, que uno vive, que uno puede copiar de la realidad, que inventar cosas tremebundas que nunca ahora ya me han pasado casos tremebundas, podría la novela que escribí sobre Terenzi, la primera la hice por obligación, el Vaticano, pero me quedó gustando, me di cuenta que era más fácil escribir novela que escribir televisión, porque no hay la tiranía del tiempo de terminar en un suspenso cada capítulo, una serie de cortapisas, ¿no? Ahí escribe lo que te sale de la cabeza, ¿no?
Estamos conversando en Testimonios en la radio Nuevo Mundo con Raúl Centeno. Escríbanos a testimonios@gmail.com. testimonios@gmail.com. También pueden escribir a marcoslocutor2@yahoo.com. Raúl Centeno en Testimonios. Estamos en la casa de su hermana acá arriba en la comuna de Las Condes conversando sobre esta extraordinaria trayectoria. ¿Qué quieres escuchar, Raúl? ¿Quieres escuchar a Antonio Prieto, a Mona Bell o a Lucho Gatti?
Antonio Prieto.
¿Una de Antonio Prieto?
Sí, fui el que más amigo del cine.
Gran persona.
Sí, Antonio, sí, mucho, lo quería mucho. Sí, muy buen hombre.
Escuchemos esta canción entonces que se llama Son Rumores.
No la conocía, pero la escucho con mucho gusto.
Son Rumores con Antonio Prieto.
Te encontré al verte así reír, pues sé que te han contado que estoy cansado de ti. Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor. Olvida esos rumores y cree, cree en mí. Son rumores, son rumores. Pa, a matar los amores.
Solo causan rumores.
Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor. Olvida esos rumores y cree, cree en mí. Son rumores, son rumores, pa, a matar los amores.
Solo causan rumores,
son rumores,
rumores,
son rumores.
Testimonios en la radio Nuevo Mundo, Antonio Prieto. Un saludo para él, este gran intérprete bolerista chileno.
Un gran éxito en México. Uf, arrasó.
Hizo películas también con Javier Solís.
Y conmigo hizo películas.
No me digas.
Sí, hizo una película. Yo tenía una polola, ¿todavía se dice polola?
Sí, sí.
Que metí en una película que producía Valentín Pimpio, los chilenos. Claro. Y que era una chilenita muy bella, que hizo sensación en México.
¿Cómo se llama?
Prefiero dejarla... Ya,
bueno, incógnito.
Porque ya ella salió ya de esto, ahora tiene 60 años, se casó y todo. Pero hubo un momento que fue el escándalo de México, ¿no? Y todo el mundo la conocía. Se había envuelto en una serie... Es otra novela esa. Pues. Ya. Por cierto, me han pedido que la escriba, pero no sé si me atreva. Porque también juega un papel ahí bastante...
Importante.
Importante y discutible, ¿no? Y ahí Antonio Prieto, era una película tipo ranchero mexicano, yeah, que producía Valentín Pimpsi y dirigía Antonio, que actuaba Antonio Aguilar. Entonces aparecía ahí un viajero chileno que era Antonio Prieto, con una hija chilena, una muchacha de 13 años, que era esta chilenita que te digo. Era una rubia de ojos azules, preciosa. Y que hablaba, pero espantosa. Todos decían, qué mala habla, pero qué linda es. Pero aprendió, aprendió. Ese es un problema que tienen los actores chilenos. Que tienen, bueno, aquí he escuchado que pronuncian muy bien, ¿eh?
¿Ahora? Sí.
Sí, sí. Uno, pero...
¿Has escuchado radio, Raúl, acá en Chile o no?
¿Ahora?
Sí.
Sí, sí.
¿Qué te parece? ¿Qué evaluación haces?
Ustedes los he escuchado. ¿Ya? He escuchado nada más que a ustedes, Universidad.
La Universidad de Chile.
Universidad de Chile.
Nuevo Mundo, ¿y qué más?
Nuevo Mundo y Carabineros. Porque,
la radio Carabineros de Chile.
Es fácil sintonizar, sí, los
estamos
números.
Estamos ahí al medio del dial.
Sí, por eso no.
Tocan
no.
Buena música los Carabineros, ¿eh?
Sí, fíjate.
Música chilena.
Sí,
chilena. Nacional. Música.
Así me he dado cuenta, sí. Además, pues.
¿Te gusta el trabajo de la Nuevo Mundo?
Sí, he escuchado entrevistas ahí también, como
sí,
estas.
Claro.
Sí.
Entre telones se mantiene el informativo. Ya,
música, no sé qué clase de música tocan ustedes.
Tocamos música popular chilena y latinoamericana.
Ah, bueno, voy a, ¿en qué número es?
930M.
Antes era 93, es lo mismo.
Es lo mismo, claro.
Entonces, se ve 93, si me acuerdo, sí.
Claro.
Ya, con CB también.
Claro, CB.
No, antes tenía una cosa única que me gustaba mucho, una hora italiana que hacía Pablo Fiori.
En la radio, claro.
En la radio. Y ponía música muy bonita, italiana, canciones populares italianas, ¿eh? No las clásicas famosas de Sole Mio, Donna Sorrento, sino canciones modernas italianas, ¿no? Carlo Butti, y otro, muy, muy bonitas. Pero todo eso se olvidó, yo he hablado con gente, no tiene idea.
Pero nosotros sí que tenemos idea.
Sí,
pero de la Nuevo Mundo.
Idea nueva, sí. Ya, no, con eso de nueva quiero decir que no se acuerdan de, claro, de lo...
Oye, Raúl, ¿cuáles son los hitos más importantes que has alcanzado en tu carrera?
Pues en teatro, la presentación de la señora presidenta.
¿En México?
En México, dirigí. Y quizás se ponga aquí, ¿eh?
Qué bueno.
Estoy en conversaciones con Julio Jung.
Sí, gran actor chileno.
Gran actor, sí.
Hacía Tarzán en la Radio Nuevo Mundo, ¿te acuerdas?
¿Julio Jung?
Sí, Tarzán.
Ah, sí,
no. En 58,
sí. Le voy a decir cuando lo vea, me voy a reír.
Dile que haga Tarzán.
Tarzán. Y en teatro eso. En teatro soy un poco cínico. A mí me gusta mucho Shakespeare y Pirandello y O'Neill y todo eso. Pero ¿qué saca uno con poner eso si no va la gente, no?
Claro.
Si no hay gente, para mí el teatro no vale. Entonces prefiero...
Pero aquí en Chile hay harto teatro, ¿eh?
Bueno, eso es lo que no estoy seguro. Sí. Me dicen unos que sí, otros dicen que no. Sí. Me encantaría ponerme en contacto porque tengo obras probadas, ¿no? Mi lema ha sido teatro... asequible a la gente, sobre todo comedia, bien hecho. Esa es la diferencia con el mal teatro. Que saca un buen teatro Shakespeare mal hecho. Claro. Yo prefiero Feroz, que es el sucesor de Molière, Francis el Grande, autor de comedias, bien hecho. Está en el repertorio de la comedia francesa, la Pulga en la Oreja, la Duquesa de Baltabain. Bueno, entonces me especialicé en ese autor, Feroz, que es de comienzos del siglo XX, fíjate. Mira. Pero también he hecho muchas comedias modernas francesas.
Entonces uno de los hitos es entonces el teatro, esta obra.
Eso me haría quedarme mucho tiempo aquí si logro enchufarme en algo,
claro.
Ya sea dando la obra o como dirigiendo o produciendo, cualquier intervención me gustaría.
Qué bien, nos alegramos muchísimo.
Porque como domino todo el aspecto, yo dirijo, escribo, actúo. Ah. Actúo ya no, porque no sé cuánto tiempo me va a tardar en volver a recuperar el paso, ¿no? Estoy aprendiendo a caminar como cuando era niño. El otro triunfo fue en teatro fue ese, en libro fue lo que ya te he dicho, la muerte en el Vaticano, que se vendieron, que ya lleva en el 500,000 seguramente, y en...
radio? Y, la Guerra de los Mundos.
Ah, bueno, pues...
O el radioteatro.
Pero eso fue en Chile, fue en Chile. Pero en México en televisión, pues, es el mariachi, la telenovela El Mariachi. Y ahora tengo entre manos una novela comprometida, pero no firmada. Me encantaría... Sería un golpe entre amigos, que le dije, fíjate, ya no la voy a estrenar aquí en México, sino en Chile. Pero ¿cómo? Al revés, generalmente en Chile se compran novelas. Entonces decía, a ver si ustedes la compran. Una novela que se llama Te amaré hasta después de la muerte, ¿no? De muchos capítulos y con una historia muy original, muy interesante. Con ribetes así, un poco sobrenaturales, ¿eh? Y la estoy haciendo con mucho, que ya hice una sinopsis de 30 páginas que fue aprobada, pero no he firmado nada todavía, ¿no? He hablado con los productores solamente, ¿no? Y incluso hay mucha gente nueva en Televisa, ¿no? Y muchos ni me conocen, y dijeron, sí, pues voy a hablar de usted, pero ¿cómo escribe? Hagan primer capítulo, hice el primer capítulo de esta telenovela, les encantó. Me decía así, bueno, hasta que firmemos ya no hago ningún capítulo más. Pero, y cuando estuve aquí, dije, qué buenos actores he visto en la
televisión.
En televisión, sí, qué buenos actores. Pero estoy desenchufado, no sé a dónde ir, ¿entiendes?
Bueno, Raúl, te agradecemos la deferencia que has tenido con Nuevo Mundo, tu radio, cuando estuviste acá.
Al contrario, sí, para mí un placer recordar esos días. Juventud, divino tesoro. No, y la gente de entonces.
¿Era buena la gente o no?
Muy buena. Tanto en lo humano como en lo artístico, ¿no? Uh-huh. Y gente comprometida, muchos de ellos que se metían en política, que arriesgaban su carrera, ¿no? Yeah. Pero una cosa no les importa. En fin, eran personajes, ¿eh?
Bueno,
sí. Era una vida más. Como era lo único que había para los artistas en la radio, pues ahí se volcaban. Periodistas había estupendo. ¿Cómo se llamaba un famoso periodista? Había periodistas políticos muy buenos.
Hernán Milla.
Hernán Milla, sí, pero.
Tito Mundo.
Parker, Hernández Parker.
Claro, sí.
¿Lo alcanzaste a conocer?
Sí, sí. Hizo comentarios también en la televisión. Luis Hernández Parker. Buenísimo.
Y otro que hablaba muy rápido, sí.
Tito Mundo. De la Nuevo Mundo.
Que hacía un programa llamado Yo lo conocí.
Claro. Yo Tito Mundo.
Habla más lento.
Qué recuerdos.
Uy, qué recuerdos. ¿Para qué me iría? ¿Qué pasaría si no hubiera ido?
Estarías en el Nuevo Mundo.
A lo mejor.
Oye, muchas gracias, Raúl. te deseamos lo mejor, tu recuperación, y ojalá te quedes en Chile y puedas trabajar acá también, tal como en México, a esta edad, en la televisión y en la radio.
Me siento muy tentado, y en cuanto a edad, yo no tengo edad. Pienso morirme tal como estoy en, claro, estaba cuando me fui a Chile, aunque me falla ahora la espina dorsal, pero fuera de eso, mentalmente me siento muy bien. Bueno, gracias a ti y a todo el mundo, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Raúl. Y con ustedes, estimados oyentes de Testimonios y toda esta cadena de emisoras a lo largo del país, con estas 8 radios a nivel internacional, en Suecia, en Estados Unidos, en Canadá, en Noruega, en Bélgica y en Argentina, nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre con un gran invitado.
Ah, debo interrumpirte. Sí. ¿Cómo lo mencioné? Así pasa. Uno no menciona lo más importante, a la figura artística más connotada, para mi gusto, ¿no? Era Marianela, la cantante
Carmen Barros.
Carmen Barros, la cantante Marianela, que empezó, ya había empezado en Alemania ya, pero en Chile fue un golpe porque llegó cantando con una
calidad
de una escuela, cantaba.
También ha estado en este programa Testimonios.
Ah, también. Bueno, pues, si la ves, salúdale mi nombre, porque yo era su gran admirador.
Hermosa.
Sí, estupenda.
Hasta ahora.
Estupenda mujer, sí. Hasta ahora. Además, tiene una personalidad y arrolladora. Sí, sí. Y hablaba alemán muy bien.
Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Nos encontramos con ustedes entonces, estimados oyentes, en la próxima semana. Hasta entonces.
Termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.